Ahora completamos nuestra mirada en la región. Miramos hacia la República Argentina con Andrés, pero no para hablar de la cumbre de San Juan, sino de asuntos de política interna. A ver cómo viene la mano.
Duro revés, todavía no concretado, pero la pelota está cerca del arco. Duro revés para Mauricio Macri, que ha perdido en su intención de avanzar con un autojuicio. Esto tiene que ver con el procesamiento por escuchas ilegales que ya la justicia dictó y que ahora Macri pretende impulsar. Lo cierto es que en una reunión con final polémico ayer, los legisladores de la oposición archivaron el autojuicio que impulsa Macri y lo invitaron a la legislatura a dar explicaciones sobre las escuchas. El PRO aprovechó un descuido opositor para seguir la discusión el viernes, pero todo hace indicar que finalmente se va hacia un juicio político. El otro gran tema tiene que ver con el frío y a su vez con la falta de energía. El gobierno decidió elevar el nivel de restricciones que afecta a las medianas empresas y mantener sin cambios, los cortes casi totales que se vienen aplicando a los grandes usuarios industriales. En efecto, hoy uno de los temas principales de la sección Economía del País de Madrid justamente titula Argentina corta el gas a las grandes empresas por la crisis de suministro. Mercosur, novedades y mucho más. Producto de la 39ª cumbre de San Juan, que terminó en el día de ayer, el Mercosur avanzó en varios temas importantes. Aprobación del Código Aduanero Común, eliminación de la doble tributación del arancel externo, financiación de varios proyectos productivos y de infraestructura con recursos del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, el FOSEM, la puesta en marcha de un acuerdo de libre comercio con Egipto, entre otros. ¿Qué significan estas novedades? ¿Qué impacto puede significar esto para el Uruguay? Estamos con el economista José Manuel Quijano, exdirector de la Comisión del Mercosur, por lo menos lo fue hasta diciembre pasado, y ustedes lo escuchan aquí en las tertulias de En Perspectiva. Quijano, buen día.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, viendo aquí las novedades. Y en primer lugar, para acercarnos a un orden de prioridades, quisiera pedirle justamente ordenar estos elementos que recién manejábamos. ¿Qué es lo más importante hoy para el Uruguay en función de lo que se anunció ayer? El doble cobro del arancel externo común, el código aduanero, el documento único aduanero del Mercosur, el FOSEM y el relanzamiento con la aprobación de proyectos por casi 800 millones de dólares. ¿Qué pondría en primer lugar?
Bueno, yo pondría en primer lugar el código aduanero y la eliminación del doble cobro, que en realidad van de la mano, porque eso hace que el Mercosur, que eran cuatro espacios aduaneros, dé un paso decisivo para convertirse en un único espacio aduanero.
¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que hasta ahora todos nosotros somos cuatro países, cada uno con sus aduanas, con sus normas y sus legislaciones que rigen a sus aduanas, y que cuando usted pasa de un país a otro, hace aduana para entrar a Argentina, salir a Argentina de sus productos, y además cuando usted entra con un producto en Uruguay desde extra zona y después lo pasa a Paraguay o a Brasil, paga dos veces el arancel externo común, que es exactamente lo que acaba de eliminarse. Lo que ahora va a ocurrir, si es que los parlamentos nacionales ratifican estas cosas que se han aprobado, es que hay un único espacio aduanero con un cinturón de aduanas en el entorno del espacio Mercosur, pero la situación interna es de libre circulación.
O sea, vamos a pasar a ser una unión aduanera.
Vamos a aproximarnos a ser una unión aduanera paulatinamente.
Sí, porque... ese término paulatinamente es importante, porque desde ayer todavía no cambiaron las cosas. Esto es un proceso, ¿no?
No cambiaron, y la eliminación del doble cobro se hace en dos momentos. En 2012... En 2012 vamos a tener liberado en un único espacio aduanero a los bienes que entran de extra zona y no se transforman en absoluto. Por ejemplo, usted trae un lápiz desde Europa, ese lápiz entra por el puerto de Santos, pero después se quiere vender en el Uruguay. Eso va a tener libre circulación. Ese lápiz no tuvo transformación. Para 2014 van a estar ya aprobadas todas las reglamentaciones necesarias, se supone, para que haya libre circulación de bienes que ingresan de esta zona, tienen alguna transformación y después siguen hacia otro país del Mercosur.
¿Cuál ejemplo podría manejar?
Y cualquier ejemplo, qué sé yo, el mismo lápiz, si usted lo trae sin pintura y lo trae sin sacarle la punta y qué sé yo, sin haberle hecho algunas, pero le hace esas modificaciones posteriormente en el territorio del país en el cual ingresó, tendremos que ver cómo hacemos para que ese lápiz entre en el sistema de libre circulación, tal como entraron ya en el 2012 los que no tuvieron transformación. Por consiguiente, estamos en un sistema por el cual la libre circulación se elimina paulatinamente en los próximos 4 años.
Se logra paulatinamente
en los próximos 4 años. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Porque qué dije yo, que se elimina.
Que se eliminaba. Claro, lo que se elimina es el doble cobro.
El doble cobro es paulatinamente en los próximos 4 años. Entonces, esa es la idea básica. De ahí a que esto efectivamente se cumpla en esos plazos y de que tengamos la ratificación parlamentaria en los 4 países, todavía hay un trecho. Usted sabe que el Mercosur a veces tiene normas que se aprueban y después pasa mucho tiempo para que las normas se internalicen. Ese punto también es importante tomarlo en cuenta. Más o menos la mitad de las normas que el Mercosur ha aprobado no están incorporadas a las legislaciones nacionales.
Sí, de hecho las bases de este acuerdo que se anunció ayer ya se habían sentado en el año 2004 y sí. De ese momento se había estado negociando la reglamentación de algo que en definitiva terminó plasmándose ayer.
Sí, exactamente. Nosotros llevamos, en realidad se puede decir que desde Ouro Preto, el protocolo de Ouro Preto, que hace 15 años que se firmó el protocolo, nosotros estamos intentando constituirnos en una unión aduanera. Pero las negociaciones firmes son de los últimos 5 años y fueron negociaciones muy difíciles en donde no nos poníamos de acuerdo en muchos puntos. Muchos puntos de los cuales aparentemente quedaba al final uno solo, que era el famoso tema de los impuestos a las exportaciones.
Ah, claro, ese es un punto sobre el cual quería consultarte, Pepe. Las retenciones, sobre todo las retenciones que aplica Argentina, por ejemplo, a sus exportaciones agrícolas, eran un problema para esta negociación.
Era un problema para esta negociación porque Uruguay, acompañado en realidad por Brasil y por Paraguay, pero el que dio la pelea fue Uruguay, sostenía, a mi juicio acertadamente, que el tema de las retenciones no era un tema del código aduanero y que no debían ser validadas o convalidadas en el código aduanero del Mercosur, mientras que Argentina quería que su política de retenciones quedara plasmada como una política autorizada por el Mercosur en el código. En eso estuvimos largo trecho sin ponernos de acuerdo.
Porque ¿cuál es la sensibilidad? ¿Cuál es el problema con que un país como Argentina imponga impuestos a las exportaciones?
Bueno, tiene diversos efectos. El primer efecto es que cuando pone un impuesto a la exportación no puede diferenciar entre el producto que va para Europa o para China y el producto que va para Uruguay o Brasil. Por consiguiente, un impuesto a la exportación afecta a los propios socios del acuerdo comercial, lo cual no es para nada lógico, porque el acuerdo comercial precisamente lo que hace es eliminar los impuestos a ingreso y egreso de mercadería. Ese es el acuerdo que hemos hecho con los países vecinos. En segundo lugar, tiene un efecto interno, porque cuando usted coloca un impuesto a la exportación, distorsiona la forma de comercialización del producto hacia afuera y hacia adentro de su mercado. Y por consiguiente, puede afectar, de hecho así ha ocurrido con algún producto, puede afectar la colocación de productos uruguayos en el mercado argentino, porque los precios están distorsionados hacia la baja en el mercado interno por la detracción que ha colocado usted en la exportación.
Este es un punto en el que Uruguay tuvo que aflojar algo, por lo visto, para que el acuerdo se pudiera lograr.
Yo lo que tengo acá conmigo es la lectura de el artículo que las agencias, lo único que pusieron fue ese artículo, no sé el contexto. Uruguay lo que tuvo que hacer es, si yo entendí bien, es admitir que Argentina mantenga el statu quo, no admitir el principio de que el impuesto a la exportación debe estar en el código aduanero convalidado. Más aún, el artículo en cuestión, el 157, inciso 4, según dicen las agencias, dice: el presente código aduanero no trata sobre derechos de exportación. ¿Qué es el principio uruguayo? El principio uruguayo de que no debía estar ahí.
Claro.
Acto seguido, se le concede a Argentina que su situación, el statu quo, Bueno, es admisible. Y en tercer lugar, establece el principio de que si quieren introducir impuestos a la exportación para nuevos productos, productos nuevos no hoy grabados, debe haber acuerdo en el Mercosur.
Ahí sí, esa es una novedad.
Eso es lo que dice aquí el cable de que yo dispongo.
Porque, de hecho, si las cosas siguen como hasta ahora, en materia de retenciones, por ejemplo, siguiendo con el caso de Argentina, en realidad en términos prácticos no hay cambio.
No, en términos prácticos con respecto a lo que ya Argentina está grabando con el impuesto a la exportación, le diría que no hay ningún cambio. Argentina va a mantener tal cual su política. Creo que lo que se podría decir es que Uruguay logró un resultado favorable en cuanto al principio general, que si usted quiere tener un mercado común, si usted quiere tener una unión aduanera, no es posible introducir en el código que puede aplicar impuestos a la exportación que incluso afecten a los vecinos. Creo que lo que hace Uruguay es introducir un principio que es de sentido común, que ya estaba apoyado por Brasil y por Paraguay. Pero el resultado inmediato es que la situación que Argentina, de hecho, había impuesto va a seguir tal cual. Esa es la realidad.
Pepe, ¿qué impacto puede tener esto, el código aduanero y la eliminación del doble cobro del arancel externo, por ejemplo, en un país que apuesta a ser plaza logística para distribuir productos en la región?
Bueno, ese es un tema interesante también. Yo creo que el impacto en principio podría ser positivo. Creo que en principio podría ser positivo. Nosotros, en realidad, si queremos ser plaza logística, necesitamos un acuerdo con los países vecinos. El acuerdo con los países vecinos, me parece a mí, se hace mucho más factible si uno tiene un acuerdo general de único espacio aduanero. Me parece mucho más razonable que nosotros podamos sacar por el puerto de Montevideo mercadería del sur de Brasil, de las provincias argentinas o de Paraguay, o sacarlo por Nueva Palmira, si lo que tenemos es en realidad un único espacio aduanero.
O sea, se paga o solamente una vez, si existe el arancel, se aplica el arancel externo, se paga una vez y listo.
Exacto, bueno, en ese caso, si ingresa un producto por el puerto de Montevideo o por el puerto de Nueva Palmira para destinarlo a Paraguay, se supone que paga una sola vez al ingresar, se supone también, había que ver cómo está este acuerdo, este es un tema que todavía no sé cómo se acordó, va a pagar una sola vez y va a ingresar en Uruguay, al igual que en Paraguay, va a ser lo mismo. A nosotros ese principio nos vendría favorable, beneficioso. Lo que pasa es que este acuerdo viene acompañado de un tema que fue muy polémico, muy difícil, tan difícil como el de las retenciones, que es el problema de cómo se distribuye la renta aduanera. Como usted sabe, como tú sabes, en el espacio actual del Mercosur, que hay cuatro espacios aduaneros, cada uno cobraba la renta aduanera, es decir, los impuestos del arancel externo común, lo cobraba al ingresar en su territorio. Y por esa razón había doble cobro, porque si no lo pasabas al territorio del otro, el otro a su vez cobraba para tener su renta aduanera. Entonces había doble y a veces eventualmente podía estar triple cobro, según cuántas veces pasaba. Claro. Para eliminar esto, Uruguay, Argentina y Brasil estaban más o menos de acuerdo porque no se sentían realmente muy perjudicados.
El tema era Paraguay.
El tema era Paraguay porque Paraguay no tiene costa atlántica ni costa pacífico, no tiene puerto realmente, y Paraguay, si no cobra el doble cobro, se queda sin renta aduanera, si no cobra dos veces, se queda sin renta, porque ingresó por Santos, ingresó por Montevideo, ingresó por Buenos Aires, termina en Paraguay, y si Paraguay no cobra, no tiene renta aduanera. En principio es así, es más complicado el tema, pero en principio es así. Entonces Paraguay decía, bueno, yo acepto un código aduanero, acepto que se elimine el doble cobro, siempre y cuando a mí me compensen. ¿Cómo se da la compensación en el caso de Paraguay? Yo no lo sé porque todavía no tengo, en los cables no hay información. Dice simplemente que se acordó el tema de la renta y la distribución de la renta. Paraguay pedía que parte de la renta aduanera, que no la cobraba él, le fuera asignada. Había cierta resistencia en los otros tres porque depende de cuánto fuera esa asignación, es decir, depende de cuánto costara ese acuerdo con Paraguay. Se ve que llegaron a un acuerdo, se ve que va a haber una compensación de la renta aduanera, que van a tener que ponerlo los otros tres, o por lo menos, no sé en qué proporción cada uno, pero los otros tres van a tener que contribuir con la renta aduanera que Paraguay supuestamente perdería, sí, al eliminar el doble cobro.
Tú decías entonces que, bueno, en principio Uruguay tiene alguna ventaja. ¿Hay algún elemento a tener en cuenta como una amenaza, como algo que puede afectar negativamente? ¿Al Uruguay?
No sé cómo quedó el tema, algo que algo conversamos previamente, no sé cómo quedó el tema de zonas francas, de regímenes especiales.
Ah, claro, porque está Manaos y Tierra del Fuego, que son regímenes especiales que, parece que estuvieron fuera del bloque.
No sé cómo quedó en este bien. Acuerdo, porque esas cosas también deben haberse conversado a último momento. No, en realidad venían conversadas de mucho tiempo antes y había cierto consenso con respecto a que se les toleraba. Sí. No sé cuánto tiempo, no sé si es indefinido, no sé si es a plazo, no sé qué adecuación se les va a exigir en determinado momento, y creo que ese es un tema que para nosotros no es un tema menor, y que deberíamos también observar con cierto detenimiento, ¿no?
A ver, ¿en qué sentido?
Y la posición de Uruguay ha sido defender esa forma de régimen especial de importación, y creo que habría que evaluar cómo continúa este asunto una vez que, si efectivamente esto se consolida como un espacio aduanero único y empieza a tener normas que nos rigen a los cuatro por igual. Habría que ver cómo queda la situación de los regímenes especiales uruguayos, ¿no?
¿Está el tema de admisión temporaria ahí?
Y está también el tema de admisión temporaria. El tema de admisión temporaria, en principio, no debería ser demasiado conflictivo. Si usted, en realidad, incorpora un producto, lo transforma y lo vende extrazona. Es decir, si usted recibe insumos, recibe materias primas, etcétera, las transforma y las vende en México, en Estados Unidos o en China, en realidad no debería, porque usted está simplemente transformando acá para vender esta zona. Pero siempre es más complicado, en parte porque Manaos y Tierra del Fuego introducen el principio de que traen los bienes sin pagar los impuestos, los transforman y los venden en su propio territorio. Los venden en su propio territorio, en el territorio circundante a Manaos y a Tierra de Fuego. Y eso sí que para nosotros es un problema complicado, porque de alguna manera hace una competencia desleal a los productos del resto de la región, ¿verdad? Entonces, hay muchos temas del espacio aduanero único que yo no sé cómo quedaron en esta conversación, pero que no son temas sencillos y que afectan intereses poderosos, ¿no?
Para terminar, una consulta que llega desde la audiencia y que es muy... muy gráfica, a propósito de qué consecuencias tiene esto de que finalmente habrá un código aduanero común y no se cobrará dos veces el arancel externo común.
Sí.
Dice un oyente, ¿qué implica esto para los quileros? ¿Quiere decir que se legaliza la actividad de los quileros?
Otro
oyente dice, va directo al otro término. ¿Cómo afecta todo esto al contrabando?
Bueno, teóricamente, si hay un único espacio aduanero...
No hay más contrabando.
No hay. Es decir, lo que estamos eliminando precisamente es el hecho de que... El contrabando es un resultado de que hay varias aduanas. Uh-huh. Entonces yo hago por el costado, paso por el costado de la aduana y me evito pagar lo que corresponde al paso de la aduana. Lo que va a ocurrir ahora es que los productos que están en Brasil... Todo esto, digamos, vamos a ver, todavía falta, ¿no? Esta es una aprobación de los poderes ejecutivos,
sí.
¿No? Pero si esto funciona tal como presumimos que va a funcionar, lo que va a ocurrir es sencillamente que el producto que está en Brasil podrá estar en el Uruguay y transitar libremente, como pasa entre Francia e Italia, ¿no? No va a haber un fenómeno de contrabando explícito de ninguna manera, ¿no?
Economista José Manuel Quijano, ex director de la Comisión Sectorial del Mercosur, gracias por acompañarnos esta mañana con estos apuntes de análisis, a la espera de información más concreta para poder concentrarnos bien en el alcance de estos acuerdos.
Bueno, cómo no, muchas gracias.